Doncs aquesta és la primera entrevista de la nova temporada de La Finestra Indiscreta i estem molt contents, estem molt contents que sigui aquí en Hierro Mata i que estem Paco Plaza i Luis Tosar per presentar la pel·lícula, perquè oi, esto es un inicio contundente, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí, pel·lícula contundente, además. Bienvenidos una vez más al programa.
Moltes gràcies.
Gràcies.
La pregunta que ya te habrán hecho varias veces, una de las que rodea este proyecto, será, primera película que te alejas un poco de tu terreno, que no, de entrada no era una historia tuya, tal. Por tanto, te voy a pedir que nos cuentes brevemente qué tal ha sido esta nueva experiencia, vaya.
Bueno, ha sido una experiencia muy curiosa por varios motivos, ¿no? Es verdad, porque primeramente porque es una película que no es de terror, que es el género en el que habitualmente he trabajado, pero sobre todo porque nace de una historia que no he escrito yo ni he colaborado activamente en el proceso de escritura en la fase de guión, ¿no? Que ha producido un efecto muy curioso de, por un lado, de alejamiento del material, pero por otro lado, de mucha más implicación en lo que son las herramientas de poner en escena la película, de tanto el trabajo técnico con la cámara, con el sonido, como en el contacto con los actores. Creo que me he sentido más libre que nunca porque me he liberado, es como que no tenía al guionista en el rodaje constantemente.
Ya.
¿Sabes? Bueno. Entonces, de alguna manera, eso me ha hecho ser, creo que es la película en la que me he sentido más director.
En tu caso, Luis, sí que habías tocado más este tipo de thrillers, personajes ambiguos, vamos a decir. Por tanto, no sé si en este caso eras tú el que le dabas más indicaciones al director.
No, ninguna. No.
No.
No, que va. No, a ver, si igual había tocado cosas cercanas a este tipo de película, pero en cualquier caso, Quien a Hierro Mata, yo creo que era una película. Y es para mí una película muy sorprendente desde muchos puntos de vista, porque establece unos valores de moralidad que van girando a medida que se va transcurriendo la historia. Y me gustaba especialmente que el espectador de alguna manera fuese llevando el mismo viaje que va llevando el protagonista, ¿no? Era una de las cosas que me atraía de entrada, porque es como una especie de viaje de exploración en el que, bueno, vamos más o menos de la mano.
De hecho, tenía curiosidad porque es la primera vez que trabajáis juntos. Pero seguro, vaya, ya os conocíais antes. Yo me preguntaba, ¿el Paco Plaza espectador de las películas de Luis? No sé si alguna vez había conseguido realmente penetrar en su mirada y saber qué se cocía en su cabeza, como aquí estamos como espectadores intentando averiguar qué pasa en ese personaje.
Bueno, lo que sí es un poco la culminación de un deseo, ¿no? De trabajar con Luis para mí ha sido una experiencia increíble, más allá de lo que podía presuponer. ¿No? O sea, es un actor, pues, me siento un poco estúpido diciendo esto y más delante de él, pero ¿sabes? A nadie se le escapa que Luis es uno de los grandes actores de vamos, desde luego de nuestra cinematografía, pero yo incluso expandiría más ese límite, ¿no? Es un actor al que he admirado muchísimo, mucho tiempo, que he tenido cierta cercanía porque ha trabajado con mi casi hermano Jaume Balagueró y que, vamos, para mí ha sido una experiencia increíble verle dar vida a palabras inertes en un papel.
De hecho, más de una vez vemos la cámara se sitúa frontalmente mirándote directamente, ¿no? Y ya sé que como actor tienes que estar preparado para todas las cosas, pero ¿incomoda tener que mirar a cámara directamente o qué?
No, especialmente, no creo. O sea, incomoda tener que mirar a cámara cuando estás haciendo algo que no es actuar. Quiero decir, cuando te piden, oye, ¿le puedes mandar un saludo a no sé qué? Estamos en el programa, tal, puedes estar los espectadores. Eso incomoda mucho. Uh-huh. Pero actuando no incomoda especialmente. No es que uno se sienta desnudo ni nada por el estilo.
Vale.
No es que necesites imperiosamente que haya otro actor. No, a mí la cámara me gusta en ese sentido. O sea, no me abstrae. Me resulta sugerente.
Pura curiosidad, ¿eh? Nada, y saber un poco esto, cuál era un poco la intención de esta mirada directa.
Bueno, es que en esta película con Pablo Rosso, con mi director de foto, lo que intentamos explorar es que los movimientos de cámara y el emplazamiento de cámara no obedecieran a la acción, sino a la emoción, a la psique del personaje, ¿no? Y por eso me gustaba cuando por ejemplo, hay varios planos de Luis mirándose a sí mismo al espejo, en algún momento sustituir el espejo por la cámara, ¿no? Para que el espectador viera exactamente lo que está viendo el personaje de Luis en ese momento, ¿no? Que es confrontándose ante sí mismo.
Hay una problemática, bueno, la película se sitúa en Galicia y una trama de tráfico de drogas también de fondo, no es el, bueno, el único motivo de la película. Quería preguntarte si te daba un, era un cierto compromiso tocar una problemática para entendernos que no era la más cercana a ti geográficamente.
Afortunadamente, afortunadamente, no es muy cercana a mí.
No, geográficamente me refería, ¿sabes?
No, o sea, lo que sí tenía era cierta responsabilidad ética en el sentido de intentábamos no glamurizar la figura del narcotraficante y sobre todo no dar la espalda al hecho de que el narcotráfico ha generado tragedias familiares y dolor, especialmente en esa zona, ¿no?, del sur de Galicia. Ha sido muy castigada en las décadas de los 80, de los 90 por la heroína. Hay generaciones, que se habla de generaciones perdidas, ¿no?, en determinados pueblos incluso. Y entonces nunca queremos perder de vista eso, las consecuencias que tiene algo tan tremendo como todo lo que rodea el narcotráfico.
Esto que comentas, recuerdo que Javier Bardem, cuando hizo de Pablo Escobar, me comentaba lo mismo, que había que quitar un poco de glamour, sobre todo si han sido personajes y problemáticas reales, ¿no? Tú sí que eres de Galicia. El hecho de que siempre, como mínimo desde fuera, aparezca esta connotación negativa, ¿no?, sobre tu tierra, ¿a ti te ha afectado en tu vida real?
No creo que me haya afectado mi vida real. Bueno, son realidades que uno tiene que admitir, o sea, no puedes vivir de espaldas a eso. Lo que ha pasado o lo que pasa, pasó y ya está. Y es mejor exorcizarlo de alguna manera, contarlo en clave de ficción. Uh-huh. Y, como dice Paco, ser, digamos, éticamente responsable también con esto, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que no se pueda hacer una cierta estilización del mundo del narco, que ha dado un material cinematográfico maravilloso a lo largo de la historia, en general, ya no solo el narco, sino el mundo del AMPA, el lumpen, ¿no? Porque narrativamente es muy 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 atractivo, pero está bien que se aborden también las historias desde otro prisma, desde otro punto de vista, como el que puede ser Quinario Romata, ¿no? Que trabaja más el reverso de la moneda que la cara del rey benemérito, ¿no?
La película está dedicada a Sean Cejudo. Con la prudencia de lo que he leído para hacer la entrevista y esto, ¿realmente fue tu maestro de interpretación?
Bueno, fue una de las primeras personas que yo conocí en Santiago de Compostela cuando me mudé allí. Me fui de Lugo y me fui con la intención de empezar a hacer teatro, a meterme un poco en ese círculo, aprender algo. Y una de las primeras personas con las que me topé fue Sean, que en aquel tiempo trabajaba como actor y como director de teatro y de vez en cuando impartía algún curso. Y sí, me dio clase en aquellos años. Y luego tuvimos la suerte de trabajar juntos ya como compañeros en el Centro Dramático Nacional de Galicia, haciendo teatro. Y luego es verdad que nuestras carreras se dispersaron. No, pasamos muchos años realmente sin coincidir, salvo, vamos, en algún que otro bar así en Compostela. Y fue una oportunidad maravillosa, la verdad, poder encontrarnos de nuevo aquí en esta peli.
Bueno, y además con estos papeles, con esta relación que tienen los personajes, ¿no? Realmente es muy significativo. No sé si fue casual que fueran ellos dos o cómo pasó este reencuentro, vaya.
Bueno, o sea, cuando seleccionamos a Sean, o sea, cuando hicimos la prueba y vimos que Sean era el actor apropiado, sabíamos que había esta relación previa con Luis, pero no fue un factor determinante. O sea, Sean hizo la película porque era el mejor actor posible para ese personaje. Y la verdad es que es como una cosa entre la anécdota y lo simpático y lo medio mágico que la relación que ellos tienen de alguna manera haya un eco en la realidad.
A través sobre todo del personaje de Sean, hay estos toques de sentido del humor muy negro, eso sí, ¿no? Pero a ti no te falta eso siempre, recordando Rec 3, por ejemplo. No importa cómo sea de oscura sea la película, vaya, que un poco de humor siempre, siempre va bien, ¿no?
Es que yo creo que eso es como somos en España. O sea, yo me acuerdo, ¿sabes? Cuando, o sea, hacemos chiste de todo. O sea, creo que forma parte de quiénes somos y de cómo somos. Yo siempre cuento una cosa, que cuando fui a la escuela de cine a dar clase, tienen una terraza y pone, hay un cartel que pone prohibido sacar las sillas. Si las sacáis, volverlas a entrar. O sea, a mí me gusta mucho eso, porque es como admitir cómo eres, ¿sabes? De prohibido sacar las sillas, bueno, pero las van a sacar, ¿sabes? Entonces creo que está muy bien no luchar contra tu naturaleza, ¿no? Y en la naturaleza de los españoles está el hacer broma de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que podemos tener anécdotas de en un momento terrible, en un funeral, en un hospital, que haya momentos hilarantes, ¿no? Porque creo que forma parte de quiénes somos y lo que hace que nuestra identidad sea tan, tan especial.
Otra característica tuya, siempre que hay una película de Paco Plaza, es qué canciones nos va a recordar o a reivindicar Julio Iglesias en este caso. ¿Por algo en especial? ¿O?
Pues esa canción en concreto es la canción que le cantó mi padre a mi hermano cuando nació en el año 70. Y es una cosa que en mi casa se ha relatado siempre como un acto mítico.
Sí.
¿No? De mi padre, que es un señor como muy serio, tal, como que casi no habla, y llegó y le cantó la canción de Julio Iglesias. Entonces, para mí es una canción que tiene una connotación muy especial, independientemente de que Julio, pues obviamente es uno de los grandísimos, es el crooner latino por antonomasia, es el equivalente a Frank Sinatra que tenemos en el habla española.
Decías lo del nacimiento, o hay efectos especiales muy buenos, o parece un parto real realmente eso. ¿Lo fue?
Es un parto real, sí, es un parto real.
Oye, pues ahora que veíamos la película de Carlos Márquez Marcet, ¿no? De los días que vendrán, vosotros ya vais más allá. ¿Qué tal fue vivir este momento?
Pues muy, muy emocionante, como todos los partos. Y sí, fue un momento muy especial, porque estábamos allí a las 9 de la mañana, un poco antes, yo creo, con los nervios que puede tener cualquiera que vaya a asistir al parto casi de su hijo, ¿no?
Sí, sí.
Porque, bueno, uno sabe que en un parto las cosas pueden salir muy bien o pueden salir un poco más reviradas. O puede haber algún momento en el que directamente te digan, os tenéis que largar porque esto se está complicando y no vamos a poder rodar. Y eso era algo a lo que estábamos expuestos, ¿no? Entonces, bueno, había un poco de ese nervio y de esa emoción por saber que íbamos a vivir un momento muy especial, que es una vida nueva, ¿no?
Sí, sí, realmente no sé si te había tocado vivir algo así en un rodaje.
Bueno, era mi segundo parto en ese momento. como dice Paco, yo acabo de ser padre otra vez. Y como
¿sí?
dice Paco, eres de las pocas personas del mundo que tiene dos hijos y tres partos.
Sí. Bueno, y que decías esto de una nueva vida. Vaya, este verano lo ha petado mucho el Rey León, que siempre dicen el ciclo de la vida. Obviamente no desvelaremos el final, pero sí sabemos que el final es muy importante porque en las entrevistas has contado que era una imagen que tenías grabada, bueno, casi 2001, vamos, o sea, como todo acaba o vuelve a empezar, ¿no?
Sí, para mí, yo sabes que tengo el recuerdo muy vívido de leer el último párrafo del guión y sentir que esa imagen la tenía que rodar, ¿no? Y recuerdo también el momento exacto en el que la estábamos rodando. Y era como la culminación de un camino, ¿no? Darte cuenta que has hecho la peli por conseguir esa imagen. Una imagen que resume toda la película, que habla de una manera metafórica de todo lo que has visto durante 1 hora y 40 minutos y que rara vez encuentras la manera de plasmar en un solo encuadre toda una historia y toda la trayectoria de unos personajes, ¿no? Y aparte en sí misma es una imagen estéticamente bastante poderosa.
Sí, sí, lo es. Quien a hierro mata, no os la perdáis. Paco Plaza y Lustosar, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.